Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com/café/hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón HACKTERREGALA150, te regalan 150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.
Bienvenidos a Hack, el podcast donde Santiago y yo hablamos sobre los temas que nos interesan en la semana, sobre lo que aprendimos esta semana, mucho relacionado con programación y emprendimiento. ¿Cómo estás hoy, Santiago?
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien, ha sido semanas complicadas. Estoy apenas... Esto de ser la primera empresa que pongo, pese a haber estado en muchas startups, todavía tiene 10 cosas que me sorprenden. Todo el tema de cash flow, todo el tema de manejar la nómina, pues ahí me tiene entretenido. ¿Tú? Ya. ¿Cómo van tus viajes?
Bien, bien. La semana pasada estuve en el Maratón de Chicago. En la semana estuvimos aquí terminando de definir las empresas que van a estar en nuestro próximo batch, que empiezan en las próximas, justamente en 2 semanas. Y luego de aquí a que empiece el batch, tengo viajes sin parar. Me voy mañana a Lima, voy a estar después en Miami y luego en San Francisco en diferentes temas relacionados con el fondo. Ya les estaré platicando la próxima semana y dentro de 2 un poquito de esos viajes. Y justo ahorita acabo de regresar de una boda de Daniel Rojas, de uno de los founders de Rocket.la y Gloria Canales. Muchas felicidades a los dos, que fue en Mérida. Entonces ha sido como que un momento así como que entre el temblor hace unas semanas, todo como adaptarnos a ciertas cosas relacionadas con eso, el tema del batch y muchos temas de lo que estamos haciendo ahorita internamente con el fondo, que la verdad ha sido como que estar a full. Pero incluso estando a full, creo que es aquí donde puedes ver cómo los sistemas, el equipo, un poquito como toda la infraestructura que has construido, pues funciona, ¿no? Porque sin importar dónde estamos, creo que hemos logrado tal cual, inclusive con todas las cosas que han sucedido que no esperábamos, cumplir las fechas de nuestra planeación para este segundo semestre del año. Así que emocionados de empezar un próximo batch y la verdad es que con mucha energía.
Sí, un abrazo para Daniel y Gloria, que Daniel está haciendo cosas muy, muy interesantes en Rocket y Gloria ni se diga que le toca ser como la general de Amazon México. No sé exactamente cuál es el puesto que tiene ahorita, sé que estaba en Amazon Fashion y la subieron a un puesto aún más interesante, entonces pues un abrazo y buena suerte en esta nueva aventura.
Sí, aparte estuvo padre porque fue como un reencuentro. Varias otras empresas del mismo batch en el que estuvo Rocket, pues han generado una relación muy padre. Entonces hubo varias personas ahí. Estuvo Juan también, que trabajaba con nosotros. Entonces estuvo como muy bonito reencontrarnos y celebrar, ¿no? Una cosa tan bonita.
No, pues perfecto. ¿Quieres que brinquemos al primer tema? ¿Qué nos traes hoy?
Claro que sí. Pues fíjate, el tema que traigo yo un poquito para que platiquemos el día de hoy es... he estado leyendo un libro de Warren Buffett que se llama The Snowball, o sea, como que la bola de nieve, que es una biografía de Warren Buffett, ¿no? Y me tomó como un mes y medio leerlo, si no es que un poco más, lo cual es muchísimo tiempo. En promedio, normalmente leo como un libro a la semana y este me tomó 6, 7, 8 veces más. Y parte de la razón de por qué me tomó tanto más es porque es muy, 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 muy largo. Y está muy, pero está muy, 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 muy bueno. O sea, como que es de esos libros que realmente me gustaría recomendar muchísimo a todo mundo que está haciendo cosas relacionadas con crear empresas, con pues de alguna u otra manera hacer como que asset allocation, o sea, poner dinero en diferentes lados, entonces fund managers y todo. Y un poquito, o sea, como la historia rápida de Warren y lo que nos platican en el libro, pues empieza como su historia empezando a comprar y vender ciertas acciones, él mismo trabajando como haciendo llamadas para tratar de vender acciones como un broker. Cuando él empieza a entender un poquito algunos modelos de negocios en específico, empieza a entender seguros y empieza a entender algunas industrias que consumen capital para poder generar más. Y luego nos platican cómo genera su firma. Primero una firma de inversión donde la gente invertía en él para que él invirtiera en cosas. Luego cómo eso termina por una razón de impuestos, dejando de ser una forma viable de tener una estructura de ese estilo. Cómo él sigue invirtiendo y empieza a consolidar ciertos negocios alrededor de algunas empresas hasta que últimamente construye esta holding que se llama Berkshire Hathaway. Que originalmente era una empresa de textil que la había comprado una parte y le sigue como que creando diferentes cosas. Luego, por una situación con la SEC, consolida todos sus negocios dentro de ese paraguas. Y después te platica como realmente pues, la vida de este billonario que pues, en varios momentos ha sido la persona más rica del mundo. Estuvo involucrado en la compra de uno de los bancos más importantes y una de las situaciones más controversiales de Wall Street. Estuvo involucrado, digo, pues tiene dentro de sus holdings mucho de Coca-Cola, por ejemplo, mucho de Geico. Y te platica un poquito cómo sobrevive la crisis del 2001 relacionada con Internet a través de no haber participado en ella, cómo sobrevive a la crisis del 2008 a través de haber estructurado muy diferente sus negocios. Y, o sea, como que es esta vida completa. O sea, es un libro que realmente abre pues toda su vida. Digo, y él sigue vivo y sigue haciendo cosas, pero pues realmente ya ahorita tiene como 80 y tantos años. Pues de alguna u otra manera puedes ver como toda la evolución de cómo fue construyendo pues una maquinita de hacer dinero, ¿no? Y las buenas prácticas que tuvo en eso y cómo hubo algunos patrones de su personalidad que funcionan para que haya creado esto. Él ha donado billones de dólares a uno de sus mejores amigos, que es precisamente Gates, a la Gates Foundation. Y como que siempre se ha concentrado en varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que él introduce, un término que es muy famoso alrededor de él, que es el círculo de confianza, donde dice que él solo invierte dentro de las cosas que están dentro de su círculo de confianza, ¿no? Entonces, como que su misión son dos cosas. Una, crecer su círculo de confianza. Y dos, entender cómo las cosas que caen dentro de eso, hacer mucho con ello, ¿no? Y su círculo de confianza tiene como que unas cosas bien curiosas. Una de las cosas que yo creo que le permitió hacer todo lo que ha hecho es que entendió un par de modelos de negocio que son complementarios. Por ejemplo, hay aseguradoras a las que tú les pagas hoy y pues van a tener que pagarte de regreso solo si hay algún tipo de crisis. Pero en el Inter tiene dinero positivo, que es lo que se llama float. Y hay otros negocios que son muy eficientes en consumir capital. Y entonces lo que él hizo fue comprar negocios de ese estilo juntos y usar el capital del float de uno para consumirlo con el otro. Y entonces con eso generar todavía más dividendos para poder comprar más negocios, para generar más float, para generar mejores maneras de cómo consumirlo. Y al final, pues realmente, o sea, hoy todas las transacciones que hace son de varios billones de dólares, ¿no? Parte del tema que quería traer, pues aparte de recomendar muy fuertemente este libro y la inversión que conlleva leerlo, era platicarles de un temita en específico de Warren Buffett y un poquito la inspiración que me dio leer este libro, que es que yo desde incluso mucho antes de haber leído este libro, había leído de este ejercicio que él le propone a algunas personas que hagan, y que es básicamente que te tomes media hora, una hora, y pienses en las 25 cosas que quieres lograr en tu carrera profesional. Y entonces haces tu lista y como que hagas este proceso fuerte e ignores el paso 2 y el paso 3, que ahorita te voy a contar, pero que en ese momento realmente digas, voy a tratar de pensar en todas las cosas que quisiera lograr, en todas las diferentes aristas de lo que veo que es como que mi carrera profesional en los próximos muchos años, ¿no? Haces esta lista. Y después te dice, ok, paso 2, quiero que te tomes igual otra media hora para subrayar 5 de estas. Y esas vamos a dividirlas en una lista, en dos listas diferentes. las 5 que seleccionaste van a ser tu lista de cosas que hacer. Y hasta ahí como que el ejercicio suena bien fácil, ¿no? Pues es decir, voy a hacer 20, voy a pensar en 25 cosas, voy a elegir las 5 de hasta arriba. Pero aquí es donde viene el twist y la parte dificilísima de esto, que es que ahora las otras 20 se tienen que convertir en tu cosa, en tu lista de cosas que evitar a toda costa. Y eso es una cosa loquísima, porque, o sea, cuando lo piensas son 20 cosas que quisieras lograr, pero que tampoco son las 5 que tienes hasta arriba. Entonces son las 5 que, con las que más fácil te vas a distraer y no poderle dar todo tu foco a las cosas que más te importan, ¿no? Y siempre lo había escuchado y como que lo había intentado un par de veces y lo había hecho por encimito, lo que sea. Pero después de leer este libro este fin de semana, me senté ayer en la mañana y traté por mucho tiempo de pensar en este tema. Hice mi ejercicio y wow, qué difícil es. O sea, incluso te diría que todavía no lo termino. O sea, creo que me voy a dar tiempo ahorita que estoy con tantos viajes y otras cosas para poquito a poquito como que tratar de escribir más de qué significa cada una de estas 25 metas, entender cómo están conectadas y otras cosas. Pero es bien, o sea, como que es un ejercicio que creo que está fácil, que le recomendaría a todo mundo intentarlo, pero que ahora, después de haber visto como la carrera de Warren Buffett, con su increíble foco, llegar a hacer algo que, o sea, salió de todas las escalas, o sea, realmente ha generado más dinero que cualquier otra persona en el mundo. O sea, es como que, y a través de simplemente estar sentado en su oficina con un equipo de 5 personas tomando decisiones de dónde poner capital, ¿no? Y eso no lo hubiera podido hacer si al mismo tiempo también hubiera estado tratando de perseguir una carrera en otra cosa y tratando de hacer este otro side project y hubiera estado tratando de hacer esta otra cosa, ¿no? Y como que no estoy seguro, o sea, como que ahorita estoy justo en el momento donde no estoy seguro si quiero directamente comprar esto, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Es más, ni 5, dame 3 y hagamos esas 3. O si realmente quiero, pues yo experimentar otro camino, pero es un ejercicio que está bueno y se lo recomiendo a todo mundo que lo intente.
Sí, además entras ya en un tema muy claro de si debes de en este momento converger a una oportunidad o de diverger para conocer nuevas oportunidades y cómo vas a crecer más como persona y cuál es la que te va a llevar más lejos. Y entonces ya entras a temas mucho más interesantes, ¿no?
Sí, pero sí creo estar en un momento en mi carrera, digo, después de haber hecho ahora 2 fondos, estar haciendo el tercero, tengo compromisos con estos fondos para los próximos 10 años, tanto con los emprendedores como con los inversionistas de estos fondos. Tengo ya un área de confianza donde siento que tengo como una ventaja competitiva. Pues desde mi punto de vista creo que no estoy en un momento de explorar el mundo, ¿no? O sea, como que sí vale la pena como que comprar ese foco. Pero en el ejercicio de hacerlo, y me siento que soy una persona que ya lo hace, ¿no? O sea, ya siento que la mayoría de las cosas que hago están enfocadas, ¿no? O sea, todo lo demás que hago alrededor, incluyendo este podcast, pues de alguna manera está sumado como a esa bolita de nieve. Pero al hacer el ejercicio me di cuenta de que sí hay cosas que hago y a las que les dedico mucha atención, recursos, tiempo, emoción, que no entran dentro de esas primeras 5, ¿no? Y entonces me ha puesto en jaque este ejercicio y que no lo hubiera logrado si no hubiera pasado por el proceso completo de leer esta biografía también como a la par de estar explorando este tipo de temas.
Y ahorita, ¿cuáles son como los siguientes pasos? Y cuando empiezas a quitar cosas de la lista, ¿cuáles son? Así, ¿cómo estás tomando el ejercicio? ¿Cómo estás definiendo las tareas? ¿Cómo lo estás atacando?
Sí, quizá una cosa que no expliqué muy bien y que es importante decir es que no te dice, haz esto y estos no, nunca, ¿no? O sea, te dice, esas 20 cosas las tienes que evitar hasta que cumplas las otras 5, ¿no? Entonces, conforme quizá vayas logrando algunas, pues ya puedes como que agarrar otras y otras. O sea, no estamos diciendo por siempre, ¿no? Pero bueno, para mí ahorita como que creo que estoy definiendo como los retos más grandes de cada uno de los diferentes frentes de batalla que tenemos en el fondo, como algunas de esas cosas. Todo lo que hago de generación de contenido y de comunidad en otro. Y todas las cosas que creo que hago como herramientas para escalar lo que hacemos como otro. Y dentro de cada uno de esos 3 aristas hay como una serie de batallas muy claras o metas muy claras que defino, ¿no? Y ahí están, me atrevería a decir que 20 de 25. Y luego hay otras 5 que sí son cosas que sí siempre he tenido en la mente que quisiera hacer, pero que no es ni siquiera he empezado a explorarlas y por lo tanto no entran en eso. Y que quizás son las más fáciles de decir, ya sabía que estas vienen en el futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que me encantaría hacer es escribir un libro de programación. Pero no he empezado y la verdad ahorita pues no sería mi foco, ¿no? Pero tiene que estar en esa lista. Y para mí eso es fácil pensar como, wow, esta la tengo que evitar ahorita porque pues no le puedo dar la atención que necesita. Pero de las otras 20, sí como que me di cuenta que es fácil seleccionar las top 3 y después me está costando muchísimo trabajo encontrar esas otras dos y decirle a esas otras 17 que pues chao, ¿no?
Sí, además que a veces es sano tener ese pequeño rato si es un sábado en la mañana avanzar en una de esas 17.
No, pero a ver, o sea, es que ahí es donde es bien importante como tomar una diferencia. No te está diciendo que no tengas hobbies, pero tu carrera profesional no, o sea, tiene que ser en serio. No puede ser esa cosa que haces los sábados en la mañana por gusto. Sí. O sea, y entonces tampoco está diciendo como deja de hacer esta cosa que amas. Pero profesionalmente sí tienes que ver dónde poner tus fichas.
Sí, además también después viene un tema de que si estás trabajando 80 horas, 70 horas a la semana, eso no es sustentable a largo plazo ni a mediano plazo. Entonces también hacer 40 horas de algo con un sentido claro a largo plazo, llegas más lejos siempre y cuando lo planees bien.
Claro. Pero bueno, ese era un poquito como el tema que traigo. Les recomiendo muchísimo este libro. Hay muchos otros libros de Warren Buffett. De hecho, el siguiente que voy a leer respecto a Warren, creo que me voy a tomar ahorita un break y leer un libro de algo más porque estuvo muy largo, pero después sí te voy a empezar Tap Dancing to Work, que es también otro libro respecto a él. Y una cosa que hizo Warren bien padre es que cada año le escribe una carta a todos sus inversionistas y todas esas son cartas que hoy están públicas en el internet. Obviamente la nueva se supone que solo le llega a los shareholders, pero pues hay tanta gente que tiene acciones de Berkshire que enseguida se posee en muchos lados. Entonces ya casi que creo que la pone pública ya. Pero bueno, también hay muchísimos, o sea, son muchos, muchos, muchos años que puedes también ahí leer algunos y ver mucho de su historia.
Sí. También, si pero bueno, las de Jeff Bezos, que también son increíbles, las de Amazon.
Claro. Pero bueno, Dan, ¿cuál es el tema que traías tú esta semana?
Pues yo he estado como muy metido en el tema de saber como las métricas que debo de tener como en los proyectos de la empresa y en los proyectos personales. Porque yo tengo una cosa que he detectado que es muy... Tengo un bias muy drástico basado en cuando tengo cosas como de emociones o cosas de... temas muy particulares de esto está bien o está mal, basado en mi percepción, suelo tener bias muy drásticos al respecto. Entonces me interesa mucho como tener una versión como de números que puedo como decir esto está bien o está mal y ya después de eso ver si tengo un bias, ¿no? Porque como que siempre he tenido ese como bloque de esta persona en mi equipo está programando muy bien y este está programando muy mal, ¿no? Y es como... Sí, pero dijiste que hace 2 días estaba programando muy mal la persona que dijiste que estaba programando muy bien, ¿no? Y lo mismo con mis proyectos, con muchos temas como de crecimiento personal. Y entonces como que he buscado que siempre tenga como métricas muy claras de los proyectos que estoy haciendo, sobre todo en el trabajo, porque ahí es donde esas métricas son mucho más importantes. Entonces temas desde saber si este developer me entregó lo que me tenía que entregar esta semana y saber si esta semana sí me entregaron y la anterior no, y la anterior no, y la anterior sí. Y entonces tener como eso anotado en un cuadernito de este developer de las últimas 12 semanas de entrega ha terminado su trabajo 9 veces. Y ese es un buen valor, ¿no? O un mal valor, dependiendo dónde estés, ¿no? O dependiendo cómo estés asignando el trabajo. Después... como que es muy fácil decir este proyecto va bien porque un cliente lo compró y tus métricas serán 6 clientes. Entonces tienes como que evaluar muy claro, ¿no? Y muchas veces esas métricas no hacen sentido en un principio, pero siempre me interesa tener como paso 1, si voy a empezar un proyecto, saber cuál es el día en que voy a evaluar ese proyecto. Y entonces pues, generalmente no evalúas un proyecto a 2 semanas porque a 2 semanas un proyecto a largo plazo pues, no parece tener tracción, ¿no? A veces puedes tener, puse el sitio en producción y ese es un buen avance a 2 semanas, ¿no? Pero generalmente me gusta saber cómo a 3 meses debemos de haber hablado con 10 clientes, 3 deberían de estar interesados y 1 debería estar en proceso de cerrarse o cerrado. Y pues eso es porque a veces los proyectos son más cuando es business to business, los ciclos de ventas son más largos, ¿no? Si fuera business to customer, pues esa métrica de hablar con 10 clientes tiene que ser mucho mayor, ¿no? Pero es importante como tener muy claro, esto está pasando, de mis objetivos he cumplido el 80% en 20% del tiempo, entonces también te das cuenta que tienes una idea muy mal de cómo habías puesto las métricas, ¿no? Si puedes llegar a eso, o que claramente no pusiste suficientes métricas. Entonces, como que me he puesto mucho a revisar cómo lo hacía de manera empírica. He leído como 5 o 6 libros al respecto, 5 o 6 papers de cómo hacerlo, y como que salió una versión híbrida de todo lo que aprendí. Pero me estoy dando cuenta muy claro ahorita de que el primer checkpoint tiene que estar a los 3 meses, y después de eso probablemente otros 3 meses, y tal vez después de eso ya pueda abrirse mucho más.
Sí, de mi lado como que siento que muchas de esas cosas las vas aprendiendo como en project management, y hay como herramientas para lograr algunas de estas cosas, porque ni siquiera es solo como juzgar como el performance de una idea o de un proyecto o de una persona, sino también entender cómo vas adaptando el proceso para que le funcione a todos, ¿no? Y quién es bueno estimando tareas, quién no, quién es bueno como realmente sacando ese bomberazo y quién no. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, de este tema de métricas, para bajarlo a algo súper pragmático, que cuando hacía desarrollo me encantaba usar una herramienta de project management que justo tenía una burn down chart. Y después ver las tareas cómo van bajando cada semana de cada persona, y entonces puedes como que regresar a las últimas X semanas y ver las gráficas de todo el mundo, y pues claramente ves que el que de repente todos los días le quedaba todavía muchísimo trabajo y el viernes bajó todo, pues quizá no es bueno dándole seguimiento a las tareas, y trata más bien como que de comprarse un paquete completo y le tienes que enseñar como que a romper tareas, ¿no? O está el que quizá lunes y martes baja casi todas sus horas, y entonces es alguien que está sobreestimando sus horas de trabajo en cada tarea, entonces tienes que decir, no, a ver, no le puedes poner 3 horas a eso que toma 10 minutos y después pensar que acabaste el sprint súper bien, ¿no? Entonces, eso estaba como por un lado en el tema de project management. En el tema de negocios, creo que es un poco más difícil, porque, o sea, sí es bueno ponerte una meta, decir que voy a hablar con 10 clientes, pero si eso significa que prospectaste 10 clientes y les llamaste en friega a alguien que no era el tomador de decisiones y le dijiste, oye, ¿quieres comprar esto? No, ok, cool. Ah, bueno, sí, hablamos con 10 clientes, ¿no? Entonces, como que hay que tener mucho cuidado cuando las métricas pudieran fomentar que por cumplirlas no hagas como que el proceso completo de entender a ese cliente y cómo generar la relación, quién es el tomador de decisiones. Y cuando empiezas a pensar un poquito en el tiempo, no es lo mismo tratar de venderle a alguien un proyecto a la medida, el cual necesita, que una herramienta que se integre en su proceso, que quizá algo que ni tenía en el radar y que los tomadores de decisiones toman mucho tiempo, ¿no? Entonces, si algo por definición tendría un ciclo de venta largo y tú a los 3 meses dices, hablé con 10, nadie me compró, pues quizá nunca nunca pudiera haber sido exitoso, ¿no? Entonces, todo esto de métricas para mí me apasiona muchísimo. Siempre, o sea, incluso, o sea, digo, es una tontería, pero sí le recomiendo a la gente que de repente como se evalúen en diferentes formatos diario a uno mismo, que es lo que decías también al principio. Y yo en mis cuadernos tengo como que de repente voy traqueando, pues no sé, me acuerdo en algún trabajo que estaba tratando de tomar una decisión de si quedarme o irme, pues traqueaba como que mi felicidad y mi productividad y qué tanto avancé todos los días, y después como que eso me ayudó a tomar una decisión. También conforme ha ido pasando el tiempo, como que tengo diferentes maneras de poder como que realmente saber si estoy logrando avanzar en ciertas cosas, y creo que vale la pena, es definitivamente bien valioso.
Sí, para mí creo que el tema más importante no es tanto el como medir por medir, porque claramente ahí es donde entras a cosas súper bizarras de pues, hablar con 10 clientes, salí a la calle las 10 primeras personas que hablé y listo, ¿no? Y entonces ya cumpliste tu métrica de la peor manera posible. Pero también a la vez, el tener una métrica muy clara me da una manera muy fácil de evaluar qué tanto bias tengo, y que cuando tomo una decisión es muy claro. Esta decisión se va a tomar para el 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque hace 3 meses dijimos que el 10 de noviembre teníamos que decidir si íbamos bien o mal, y si íbamos mal, tomar acciones para corregirlas o para abandonar el proyecto, que a veces se tiene que hacer. No es lo más bonito, pero eso se tiene que hacer. Y si vas bien, pues tienes que volver a evaluar qué tienes que lograr en 2 meses, ¿no? Así puede que venga Navidad y todo. Y entonces la siguiente check es el 15 de enero y deberías de lograr X cosa. Y entonces como que para mí es muy claro que veo en el calendario, esto se empieza a acercar y entonces como que no es como hoy no logré mi métrica y el día siguiente no logré mi métrica y ves que se empieza a acercar la meta en el calendario, ¿no? Entonces como que es una manera más como de hackear la manera en la que yo opero. Así claramente tener métricas es mucho mejor para tomar decisiones que tomarlas porque sí. A veces las conozco personas que han tomado decisiones así como esto se tiene que hacer porque no sé, pero estoy seguro que se tiene que hacer y es como tratemos de entenderlo, te vamos a confiar porque eres el CEO de la empresa, vamos a confiar que se tiene que hacer, pero tratemos de entender un poco más de por qué se tiene que hacer, ¿no? Y como que para mí todo eso se resume como tener las métricas correctas. Así puede que tomes una decisión por el gut feeling y que digas, ok, se va a hacer por el gut feeling, pero al mes tenemos que evaluar si esto va bien o va mal. Porque no es claramente, no es como... Como que es como cuando yo siento que hay mucha diferencia entre tal vez una decisión que se hace a la y se va o una decisión cuando se hace de manera coherente, de manera estructurada para que sea a largo plazo. Y mucho de eso implica sentarte con los demás y decir, pues vamos a medir esto para ver si X o Y cosa se cumple. Y vamos a hacer A, B y C para ver si podemos lograr. Y entonces como que el proyecto por poner tus set de métricas, poner tus checkpoints en lo que debes estar revisando y saber como dos o tres escenarios posibles hace que todos los proyectos pues vayan levemente mejor porque tienes un como un compás hacia dónde debes de ir mucho más claro. Y ya después viene un tema más como personal que tienes a veces emociones hacia el proyecto y dices esto tal vez no hace sentido, pero todas las métricas van bien, entonces tal vez el problema es revisar las métricas. Hay veces que todas las métricas van mal y el proyecto va bien y entonces tienes que volver a evaluarlo, ¿no? Y entonces como que es una manera muy fácil de esta es la radiografía del proyecto, esto es lo que yo siento del proyecto y cuál es lo que realmente está pasando. Y para mí eso es como una manera muy fácil de como empezar a con otras personas del equipo a la conversación. Es como, mira, todas tus métricas van bien, pero no estamos logrando esto. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es muy distinto a no estás logrando lo que quieres, ¿no? Es como, lo cual es una plática muy hostil de yo deberíamos de lograr A y no se está logrando A. Tenemos estas métricas, no se están cumpliendo. Y entonces como que me da un framework mucho más fácil de tomar decisiones.
Muy bien. Pues creo que con eso podemos como que empezar a cerrar un poquito este podcast. Siempre tenemos recomendaciones. Yo de mi lado, la recomendación de esta semana creo que ya la hice. Es definitivamente que si les pareció interesante el ejercicio de las dos listas, que se tomen un poquito de tiempo esta semana y lo intenten. Me encantaría escuchar si nos comparten en Twitter en @defect y en @ciedrix su resultado de esta lista, si creen que es productivo terminar agarrando estas cinco cosas y dedicarles toda tu atención y tratar de evitar esas otras cosas, o si es quizá muy extremo y quita un poquito la parte complementaria que de repente vemos en algunos otros proyectos. Me encantaría escuchar si tienen algunas otras ejercicios similares, así que por favor tómense el tiempo de pensarlo e intentarlo y compartirnos un poquito su resultado.
Sí, también creo que el libro que leíste, creo que también lo recomendaste lo suficiente en el podcast, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Pero bueno, yo tengo para esta semana una recomendación muy distinta a lo que hemos hecho las últimas semanas. Hay un servicio que nos ha servido bastante en la empresa esta semana que estamos generando landing pages y necesitamos fotos de stock. Se llama OnSplash. Ahorita lo ligamos en la parte de abajo del podcast. Tiene una licencia que me fascinó y los contenidos que tiene, la calidad de las fotos son muy buenas. La licencia es súper sencilla. Dice, todas las fotos publicadas en Splash son gratis para uso comercial y no comercial. No tienes que pedir permiso o dar crédito a los fotógrafos o a Splash, pero es apreciado si lo haces, ¿no? Entonces, creo que es una licencia súper friendly para la calidad de contenidos que están haciendo. Y creo que todos deberíamos de pues, revisarlo porque siempre necesitamos fotos de stock para nuestros proyectos, para hacer que las cosas se vean levemente más bonitas. Es siempre útil poner humanos o fotos que representen el texto que tienes en tu landing page. Y pues darles como links de regreso cuando lo hagan. Creo que es una manera suficientemente amena de compartir con ellos lo que nos están donando de regreso.
Muy bien, pues definitivamente chequen OnSplash. Con eso creo que nos despedimos. El día de hoy estamos liberando este podcast un poquito más tarde, pero creo que seguiremos tratando de liberarlo todos los domingos. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Siempre nos pueden encontrar en @defect.
y en @Cidris, cualquier cosa que quieran darnos de feedback o si quieren suscribirse en iTunes, es muy apreciado por nosotros.
Muy bien, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, adiós.
Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com/café/hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta $199 ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón HACKTERREGALA150, te regalan $150 en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.